Compartimos hoy los mejores títulos de la ópera. Una propuesta de Fernando Funes con las obras más destacadas del repertorio operístico. Tannhäuser, gran ópera romántica en tres actos. Título original completo, Tannhäuser y el torneo de canto en el Wartburg. Libreto y música de Richard Wagner. Estreno mundial, ópera de la corte de Dresden, 19 de octubre de 1845. Situada en una comprometida posición entre el ímpetu de la ópera romántica alemana expuesto junto a grandes cambios realizados en el holandés errante y los nuevos principios de Lohengrin, Tannhäuser es decididamente una obra de transición en el canon teatral de Richard Wagner y una composición que siempre ha despertado grandes polémicas. La idea de crear una ópera sobre la leyenda del caballero y trovador Heinrich von Tannhäuser, como originalmente se llamaba, fue concebida por Wagner en el verano de 1842 durante una excursión a las montañas de Bohemia. Al ascender el Wutrai, el pico más alto de la región, Wagner quedó fascinado al contemplar un frondoso valle con la figura de un joven pastor ejecutando una melodía en su flauta improvisada. De inmediato surgió en su mente la escena de la procesión de los peregrinos y poco tiempo después redactó el libreto. La composición abarcó desde 1843 hasta 1845 y la partitura quedó finalizada en abril de ese último año. Luego de la premier de El holandés errante en enero de 1843, la cual constituyera un tibio éxito para el compositor, el rey de Sajonia, que admiraba las óperas Rinzi y El holandés errante, ofreció a Wagner un puesto de Kapellmeister en la corte real. Luego del fallecimiento del maestro estable de la corte, el compositor italiano Francesco Morlacchi, Wagner aceptó el cargo, lo cual le permitió componer más libremente y cubrir solo algunas de las enormes deudas financieras que había contraído. Teniendo a favor el poder de decidir los títulos a representarse en cada temporada operística en Dresden, Wagner estrenó su Tannhäuser en dicha ciudad en octubre de 1845. El éxito nuevamente fue escaso y muchos consideraron erróneamente a la nueva ópera como un manifiesto de propaganda católica en una ciudad netamente protestante. El elenco artístico del estreno en Dresden contó con el tenor Josef Alois Tichacek, quien había sido el primer intérprete del mastodóntico rol protagónico de la ópera Rinzi. El elenco femenino fue liderado por la gran soprano dramática Wilhelmine Schröder-Devrient en el papel de Venus y por Johanna Wagner, sobrina del compositor, encarnando a Elizabeth. Para su libreto, Wagner escogió diversas fuentes literarias que giraban alrededor de la figura del histórico caballero Tannhäuser, un poeta alemán del siglo XIII que tomó parte en las cruzadas y que fuera autor de numerosos poemas líricos y canciones. Sin embargo, este caballero errante no aparece en otras fuentes literarias hasta la presencia de una balada en el año 1515. En ella, Tannhäuser sucumbe a la pasión sensual de la diosa Venus y al negársele el perdón por parte de las autoridades eclesiásticas, vuelve a los brazos de la deidad del amor. La otra leyenda que forma parte de la ópera es la del torneo de canto del Wartburg. La idea de incorporar esta leyenda a su nueva ópera fue tomada por Wagner de la colección de cuentos fantásticos Los hermanos Serapión, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, uno de los más grandes poetas y músicos alemanes, que viviera entre 1776 y 1822. En el relato de Hoffmann, titulado El certamen de canto, famosos Minnesänger o trovadores del amor de la corte de Turingia compiten por un determinado premio. El único de ellos cuyo canto desentona por completo con la atmósfera de rectitud y rigidez religiosa es un caballero llamado Heinrich von Ofterdingen, moldeado sobre la figura del Tannhäuser histórico. Pero a su vez, Hoffmann tomó la idea básica para sus relatos de un antiguo poema del siglo XIV que Wagner también mismo consultara. También el personaje de Elizabeth, la encarnación de la pureza espiritual y de la mujer redentora, se halla moldeado sobre la leyenda de Santa Isabel de Hungría, que fuera musicalizada en forma de oratorio posteriormente por Franz Liszt. En un nivel, la ópera Tannhäuser es una narración sobre el amor profano y el sagrado. Pero por otra parte, es también una trágica historia de amor y una disertación sobre la declinación de los ideales románticos que caracterizaba a la época del compositor en el siglo XIX. Dos mundos opuestos contrastan en Tannhäuser: el espíritu piadoso de la Edad Media y la rebelión del pensamiento libre del período posrenacentista, plasmados musical y literariamente por el erotismo de Venus y por la expresión de castidad de Elizabeth. La gran obertura y la música asociada con el monte de Venus evidencian una orquestación mucho más vanguardista y un lenguaje musical que ya precede a algunas de sus futuras creaciones. Del mismo tono innovador son los pasajes de canto declamado, como los recitativos asignados a Landgrafe Hermann, la disertación de Wolfram sobre el amor en el segundo acto y, por sobre todo, la gran narración de Roma del acto tercero. En estos momentos, el compositor nos brinda una muestra de lo que sería su futuro estilo, empleando líneas vocales declamatorias sobre un compacto acompañamiento sinfónico de gran interés melódico. En los concertantes del acto segundo, Wagner demuestra su gran habilidad para componer pasajes de conjunto. De particular interés resulta la enorme dificultad asignada a la línea vocal del protagonista durante el primero de los mismos, insistiendo permanentemente en la región del pasaje de la tesitura vocal. Por esta y otras razones, Tannhäuser es uno de los mayores desafíos para los tenores wagnerianos, como lo expresara el famoso tenor alemán Siegfried Jerusalem en los años 1980. Luego de componer su Lohengrin entre 1848 y 1850, y ya con la concepción de Tristán e Isolda en su mente, Wagner no quedó plenamente satisfecho con la forma que tomó el producto original de la ópera Tannhäuser en su versión original estrenada en Dresden. Por tal razón, aprovechando su gran progreso musical, decidió revisar la partitura en 1860. Para esta revisión, compuso una nueva música de ballet que se acoplaba a la obertura original, describiendo una auténtica bacanal en la gruta subterránea de Venus. Esta nueva versión, conocida comúnmente como la versión de París, vio su estreno en la capital francesa el 13 de marzo de 1861. Dichas funciones se hallan registradas en los anales de la historia de la ópera como uno de los mayores escándalos de todos los tiempos. En épocas modernas, ambas versiones se representan. En algunos casos se combinan elementos de la versión original de Dresden, pero incluyendo la gran bacanal del Venusberg, perteneciente a la versión de París. Esta noche transmitiremos una antológica versión de Tannhäuser que se adapta al modelo mixto de Bayreuth, combinando las partituras de Dresden y París con algunos elementos de la ulterior revisión para Viena de 1875. En la misma participan el joven barítono Hermann Prey como Wolfram, uno de los roles que el excelso cantante dominara a la plenitud, y la soprano Leonie Ryzanek en la parte de Elizabeth. Completa el círculo de oro la presencia del tenor norteamericano Jess Thomas, un soberbio cantante wagneriano que fuera estrella absoluta de los festivales de Bayreuth de la década de los años 60. Detallemos entonces el elenco artístico completo. La función en vivo fue registrada en los festivales de Bayreuth el 24 de julio de 1966. Como Tannhäuser, el tenor Jess Thomas. Como Elizabeth, la soprano Leonie Ryzanek. como Landgraf Hermann, Marti Talvela, bajo. Como Venus, Ludmila Dvorakova, soprano. Como Wolfram, Hermann Prey, barítono. Como Walter, Willy Hartmann, tenor. Como Beethoven, Gerd Ninstedt, barítono. Como Heinrich der Schreiber, Hermann Winkler, tenor. Como Reinmann von Schwetta, Dieter Zlembeck, bajo barítono. Y como un joven pastor, Lili Santa, voz blanca. Los coros y la orquesta sinfónica de los festivales de Bayreuth se hallan dirigidos por Karl Mell. Pasemos ahora, entonces, a repasar el argumento de Tannhäuser. La acción transcurre en Turingia, cerca de Eisenach, Alemania, a principios del siglo XIII. Acto primero. La célebre obertura, pieza favorita en los conciertos sinfónicos, da comienzo con el motivo de los peregrinos, iniciándose suavemente hasta elevarse gradualmente en todo su esplendor. Como intenso contraste dramático, Wagner ofrece entonces los motivos asociados con las voluptuosidades y placeres del Phänisberg. Estos temas musicales dan paso entonces al radiante himno con el que Tannhäuser celebra la divinidad de Venus. Luego de exponerse también la amenazadora música del acto segundo de parte de los Minnesänger contra Tannhäuser, la obertura concluye con la reexposición del coro de los peregrinos. Esto da lugar entonces, en nuestra versión, a la gran bacanal perteneciente a la versión de París de 1861, la cual asimismo alcanza su paroxismo total para luego menguar poco a poco y ubicarnos al abrirse el telón en la gruta de la diosa Venus, en cuyos brazos yace el caballero Tannhäuser. El clima de placer y de presencia de figuras mitológicas reina al principio de la primera escena. Durante el diálogo entre Venus y su amado, nos enteramos que Tannhäuser se halla afligido y preocupado. En un rapsódico himno, celebra la belleza y los placeres que Venus le ha proporcionado, pero por otra parte, su lado humano añora la naturaleza de la superficie de la Tierra, así como al propio sufrimiento, característica de los seres humanos. Finalmente, Tannhäuser acaba por encolerizar a la diosa, quien le dice que se retire si tanto añora la vida de los simples mortales, pero le advierte que volverá arrepentido. El trovador le responde que su salvación se halla en la Virgen María. Al invocar este nombre sagrado, la gruta subterránea de Venus desaparece. Inmediatamente Wagner nos transporta, con total pericia dramática, al Valle del Wartburg. Conmovido, Tannhäuser se arrodilla frente a un gran crucifijo. Un grupo de peregrinos desfila por el fondo de la escena, mientras que un joven pastor ejecuta una alegre melodía en su flauta, representada en la orquesta por el corno inglés. Pero la atmósfera de íntima religiosidad pronto se disipa con los sonidos de los cornos de caza de los miembros de la corte del Landgraf Hermann, una suerte de gobernador de Turingia. Entre los caballeros, que no son otra cosa que Minnesänger o trovadores del amor, se hallan auténticas figuras históricas. Wolfram von Eschenbach, 1170-1220, es un genuino caballero alemán considerado como el mayor poeta épico de su época, autor del célebre romance de Parzival. Por otra parte, la figura de Walter von Vogelweide, 1170-1228, es asimismo histórica. Este trovador volverá a ser mencionado años más tarde en Los Maestros Cantores de Nuremberg. Wolfram reconoce de inmediato a Tannhäuser. Los demás trovadores se unen a él, pidiéndole que regrese a la corte donde es intensamente echado de menos. Tannhäuser se niega en principio, pero cuando Wolfram menciona el nombre de la princesa Elizabeth, consiente finalmente volver a su antiguo círculo. Todo esto es expresado en un hermosísimo septeto que da comienzo con la frase de Wolfram: ¿era magia o un hechizo? El acto culmina con un clima de alegría general en el que los trovadores festejan el regreso de su perdido camarada, mientras que Tannhäuser añora ver a Elizabeth, el amor de su vida.
Thank you.